Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. En primer lugar, Karina Novarese. Buen día, Karina.
Buen día, ¿cómo están?
Segundo, Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal, Emiliano?
Tercero, Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buenos días para todos.
Y Marcelo Pereira, que te mejores.
Los saludamos de acá a la casa.
Sí, creo que está súper engripado, así que falta con aviso esta mañana. Lo esperamos la semana que viene, en todo caso. Empezamos con este tema que nos ocupaba recién, la decisión del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, conocida el jueves, de no ir por la vía rápida que podía conducir a un tratado de libre comercio de formato clásico con Estados Unidos. En su lugar, las tratativas se van a llevar adelante por un camino diferente, al amparo de una sigla que descubrimos de golpe el jueves, TIFA, que quiere decir Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones. Vázquez explicó que esta decisión se tomó después de recibir la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos para avanzar por la vía del Fast Track hacia un acuerdo similar al que Washington había suscrito con Perú, algo que no fue aceptado por Uruguay.
Ante esta situación, el presidente de la República entendió que no era un camino de recibo, por dos razones, porque si estamos en una negociación que se nos presente un único camino, corta toda negociación, y en segundo lugar porque entendíamos que este Tratado de Libre Comercio y por la vía rápida no nos permitía con tiempo, con seriedad, en profundidad, analizar los distintos temas para llegar a un acuerdo. Desechamos entonces esa propuesta, pero no cerramos la negociación.
¿Qué es lo que se hará entonces, por lo visto con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos? Se negociará este tratado marco, dentro del cual luego se abrirán conversaciones sobre distintos rubros, particularmente en materia de bienes, y lo que se alcance como entendimiento se incluirá como anexo al Tratado de Protección de Inversiones que ya está firmado y además confirmado por los dos parlamentos. Bueno, ustedes conocieron la noticia el jueves y han tenido jueves, viernes, sábado, domingo para seguir las distintas repercusiones, los análisis. ¿Qué impresión tienen?
No, yo en realidad la noticia, claro, la tuvimos el jueves tarde, pero yo había leído el jueves de mañana Búsqueda, así que me comí el último amague del Garrincha, del Garrincha uruguayo, me lo tragué con tutti, leí.
Venía contentísimo.
Exactamente, llamé a un amigo, le dije, ¿viste la noticia que viene? Y se dice, ¡upa! Que esto no es pavada. Y lo convencieron, qué gestión, Tabaré y Gianelli desde Washington. Y a mediodía, sí, en la tarde, empezaron a salir todas estas cosas. Y yo creo que, bueno, estuve pensando a ver qué podía ser esto del TIFA. Y me parece que es una cosa dirigida a quienes teníamos expectativas. ¿Tenías ilusiones? Falsa alarma. Anda, cantante. Te fuiste a la mague, también puede ser en el final, el FA.
El que escuchamos recién en el audio debe ser la persona que convenció al presidente de no firmar un TLC.
Sí, claro.
Porque decía que el presidente de la República había decidido. Y entonces esta forma de hablar de Vázquez hace pensar que tiene dos personalidades.
Un alter ego.
¿No? Yo creo que es un resultado algo sorprendente, ¿no? No sé si para todos, pero para mí me resultó sorprendente porque, sobre todo por el énfasis que puso en descartar el TLC y el Fast Track, esencialmente, aparentemente esas eran las verdaderas oportunidades que tenía Uruguay. Yo creo que esto, en fin, no tiene nada que ver o es algo muy distante a la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio utilizando la vía rápida que maneja el presidente de los Estados Unidos, y que yo creo que debe haber habido diversos factores que confluyeron en ponerle un freno al gobierno y a Vázquez en particular, que era, yo entiendo, quien lideraba la posibilidad de llegar por esa vía a un acuerdo de libre comercio, donde lo que no me queda claro, y me gustaría saber, es en qué medida pesan los socios del Mercosur y la situación del Mercosur, en qué medida pesa la interna del Frente Amplio, que se le vino complicando, francamente, en el último mes y medio, dos meses, los grupos se pronunciaban en cascada en contra de un TLC y con el dato, digamos, del triunfo de la línea radical dentro del MPP en la última elección. Y finalmente, un aspecto que para mí no es menor y es el tema técnico, ¿no? Yo no sé si el gobierno no se asustó y no tendría buenas razones para estar asustado de meterse a negociar un TLC de apuro y quizá con falta de apoyo técnico y falta de elementos como para decidir en el corto plazo una gran cantidad de cláusulas y disposiciones que quizá exijan una observación muy detenida.
Me llamó la atención que recién el presidente de la Cámara de Industria, Washington Burgi, que entendía que el camino era el TLC y que lamentaba esta decisión que se había tomado, de todos modos reconocía que en ese plano, el de la conformación del equipo, no se había avanzado suficientemente, ¿no? Y es correcto el análisis que formulaba en cuanto a los tiempos que pasaron, porque de hecho hace un año que anda en la vuelta la posibilidad de negociar con Estados Unidos una ampliación del intercambio comercial actual. No era tarea menor esa, y da la sensación de que se hizo poco, teniendo plazo, se hizo poco para reunir un equipo de expertos, ¿no?
Señores, hay que ser un poco más positivos. Este gobierno tiene su coherencia, es decir, nos convenció durante un año de una sigla muy fácil, TLC, y ahora nos deja con otra un poquito más difícil por una letra más, pero más o menos. No, hablando muy en serio ahora, a mí lo que me llama la atención o lo que me produce más interrogantes es saber qué determinó esta decisión en cuestión de una semana y poco, porque parecería que todo pasó en esta última semana. Incluso algunas crónicas han dicho cuál ha sido el papel del embajador uruguayo en Washington en todo esto. Y me gustaría saber qué peso tuvieron las dos cosas que aquí se mencionaron. Por un lado, la interna del partido de gobierno, y por otro lado, los socios del Mercosur. Porque yo me lo había preguntado mientras que se hablaba del TLC como lo que podía ser una gran ventaja para Uruguay, que probablemente lo hubiese podido ser. ¿Qué iba a pasar con ese Mercosur? Es decir, ¿en algún momento se había tomado la decisión política? Obviamente no, de bueno, si esta gente se pone dura y nos dice que no, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos del Mercosur? Y lo digo no solamente por el gobierno, sino también por la oposición. La oposición ha salido muy fuerte a criticar lo que se hizo o lo que no se hizo, pero nunca escucho un consejo o una posición determinada sobre qué hacer con el Mercosur. Ahora sabemos que supuestamente había una carta pronta para que iba a decir no, adiós Uruguay. ¿Estábamos dispuestos a aceptar ese precio? No digo que fuera imposible, pero estábamos dispuestos a quedarnos un poco aislados aquí en el Cono Sur. Como que nunca escuché me parece que hubo falta de información con respecto a una estrategia clara de qué pasaba con el Mercosur si había TLC. Ahora se dice, de vuelta empezamos a especular, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo, pero por allí se mencionó. Bueno, esperemos, esto es un paso intermedio, probablemente lleguemos a un TLC en el futuro, sobre todo si gana de vuelta a Lula, porque como Lula va a querer un TLC, entonces ahí nos subimos todos al carro. Seguimos con la misma indefinición política con respecto al Mercosur. Todos decimos que el Mercosur no nos está dando nada y está incumpliendo, pero nadie da un paso para irse o no irse.
No, Tabaret tiene esa habilidad para detectar las frases mágicas. Y en algún momento dijo que quería más y mejor Mercosur, que no sabemos qué corno quiere decir. Y ahora Lula dijo también que le parecía muy bien que tuviéramos más y mejor Mercosur. Tengo la sensación de lo que los vecinos mercosúricos de eso, vamos a hablarlo después cuando hablemos de las elecciones en Brasil, todos los que ganaron son antimercosúricos. Con lo cual, estamos en el medio de un berenjenal político bastante considerable. Pero de todas maneras, no es despreciable enterarse que en realidad el ministro Gargano es bien importante y se ve que maneja todavía muchas palancas del gobierno. Creo que está este terreno, esta circunstancia, la historia de cómo llegamos, yo pienso, comienzos de mayo, yo por lo menos me quedé francamente ilusionado, pese a aquella gambeta curiosa de ir unos días a Caracas y decir que no, y en otros estar en Washington y decir que sí. De todas maneras, después vinieron encuestas de opinión pública que mostraba que una porción considerable de los frenteamplistas estaban a favor de la idea de Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos. Después se enfrió la cosa, pareció que Gargano levantaba la cabeza. De golpe vino el Consejo de las Américas y entonces otra vez dijimos, ahora sí, que ahora, pero claro, ahora Gargano va a marchar al espíritu. No marchó nada. y logró poner a andar este sistema. Y como señalaba algún analista en estos días, no es despreciable tampoco el otro la circunstancia política de la interna del Frente Amplio, donde 3.000 militantes en la votación del MPP han opinado por los 328.000 votantes, que seguramente son mucho más centristas que los 3.000 militantes, y de la mano del viejo Marenales están, sumándose en última instancia a la murga de Gargano, Castillo, Marina y su yerno.
De todos modos, a mí me preocupa, justamente atando esto del TLC o el TIFA y el Mercosur, cómo manejó el gobierno uruguayo su posición, por no decir negociación, porque de hecho no ha habido hasta ahora ninguna negociación. Para mí el TLC, más allá de que se concretara o no, era un buen arma para presionar en la interna del Mercosur. Exacto. Como una amenaza, decir, bueno, si ustedes no me dan nada, hay otro por allá que sí me da algo, discúlpame, pero a mí me interesa. Sí. Yo lo interpreté de esa forma, y acá da la impresión de que Uruguay no logró nada a cambio, ¿no? A cambio de ceder en sus intenciones de ir por un TLC,
pero
no logró.
Tenía claro que quiere hacer,
bueno, exactamente. Yo lo que entiendo es que acá ha habido un manejo desprolijo. O hay acuerdos no conocidos públicamente, dejo esa posibilidad latente. O Uruguay lo manejó mal, porque en definitiva lo que está pasando es que en Uruguay está quedando mal parado en el Mercosur, no está sabiendo plantarse con firmeza en sus exigencias. Si fue una amenaza, la amenaza no llegó a cumplirse, y entonces ninguna amenaza de Uruguay será creída nunca más. Encima, un país chico que tiene muy poca capacidad de amenazar, nunca más tendrá ninguna posibilidad de ser una amenaza. O si no, otra lectura es que, bueno, en la interna del gobierno perdió el presidente de la República, y en definitiva eso es muy malo para cualquier país, ¿no? Que parte de su fuerza política contraria a su línea termina imponiéndola en un tema tan relevante y además de tal magnitud internacional, yo creo que es negativo. O sea, yo creo que no por el TLC ni por el TIFA ni por nada, yo lo que creo es que Uruguay sale perdiendo políticamente por el manejo de su posición respecto al tema.
Ahora, ¿cuándo el presidente Vázquez dijo que se iba a negociar un TLC con Estados Unidos?
Nunca dijo que se iba a negociar un TLC, pero justamente él nunca descartó un TLC, y la insistencia que ponía en no descartarlo era lo que alentaba la idea de que era la apuesta máxima.
A lo que voy es a que veía ayer el análisis de Oscar Botinelli en El Observador, y él, entre otras cosas, hace notar que el discurso del presidente Vázquez en todo este tiempo ha sido suficientemente ambiguo como para que pudiera ser leído como favorable o contemplativo de las distintas posiciones que estaban en curso.
Bueno, pero a eso estamos acostumbrados últimamente.
Perdón, yo creo que eso es una exageración. Es cierto, Vázquez, no solo en esto, sino en general, trata de ser lo más ambiguo posible, pero...
Y se refiere incluso al discurso en la sesión del Consejo de las Américas en el complejo Punta Cala, que los partidarios del TLC lo vieron como un gran alivio, lo vieron como un empuje, lo vieron como, claro, con la frase
con la metáfora del tren imparable, casi el tren bala.
Y en realidad, si uno lo mira con cuidado y con lupa, no dice
eso,
al TLC ni nada.
No dice que sí al TLC, no lo descarta, y usa la metáfora del tren. A la salida de esa conferencia, Gargano dice que hay que tener cuidado con los trenes y que no va a haber un TLC. Uh-huh. La lectura que tiene que hacer cualquier desprevenido transeúnte es, si querés saber qué va a hacer el gobierno, escuchá lo que dice Gargano, no lo que dice el presidente. Eso
lo que pasa es que ahí también podemos...
En este momento, y yo creo que es muy malo para un país... No que el canciller tenga razón, es muy bueno, ojalá el canciller siempre tuviera razón, pero yo creo que es muy malo decir, bueno, entre el presidente y el canciller, quédate con el canciller, que es el que te va a dar la línea.
Bueno, que esa es otra de las conclusiones. La lectura simplista de que Gargano era el único que se ponía...
Estaba lobo.
Era un error, y creo que el correr de los meses fue demostrando cómo la interna del Frente Amplio.
No, en cualquier momento fue, vemos a todos con trajes marrones.
Se fue complicando de manera muy seria, hasta incluir hace muy pocos días a la propia vertiente artiguista también descartando el camino.
Se sumaron.
Pero si entramos, no, y si entramos Iglesias, en el terreno de las especulaciones, también podemos, bueno, no sé, aquí se está diciendo esto podría ser, algunos dicen esto podría ser un paso intermedio al TLC. Ahora en este momento, en este estado de ánimo, nadie se lo cree. Pero bueno, es una de las posibilidades, podría llegar a ser en algún momento. También se podría pensar que esto es tal vez una victoria muy circunstancial de Gargano. Yo no creo que realmente Gargano...
De Gargano, entre comillas,
como representante de todo
esto. El sector gargánico, para decirlo genérico.
Es gargánico, suena lindo. Yo no he escuchado hablar todavía al ministro de Economía, Tori. Lepra no ha hablado casi nunca de esto. Pero no creo que se queden de brazos cruzados
Karina, pero no sé. El lenguaje de corporal es sumamente elocuente. Yo no sé si miraron o vieron en la noche del jueves una entrevista a Danilo Astori, a la salida de algún acto, en donde creo que era anunciado la baja de la desocupación. Pero era cara de velorio. Es decir, es obvio que en esta circunstancia el equipo económico recibió un mandoble de proporciones. Ahora, yo quería agregar un elemento más que estaba mirando ayer, aprovechando la tecnología que tenemos disponible. Como parte de mi entusiasmo del jueves había sido que en la página 3 yo había encontrado que el nuevo embajador, que es un hombre, el nuevo nominado, ¿no?, embajador de Estados Unidos en Montevideo, después de casi 2 años que no tenemos embajador americano en Montevideo, viene un señor Baxter, digamos, californiano, hombre del mundo de los negocios, y qué sé yo, que había prestado declaración ante el Comité de Asuntos Internacionales del Senado, que es un procedimiento previo a obtener la autorización. Es la veña del Senado para designar embajadores en los Estados Unidos, es con sesión pública. Bueno, yo asistí ayer a mediodía, me conecté al servidor del Senado de Estados Unidos y me vi la sesión. Y en realidad, me parece que también el cronista de búsqueda, o por lo que había leído o lo que consiguió de información, estaba más entusiasmado que quizás por ese espíritu. Uh-huh. Pero yo vi las declaraciones del señor Baxter. Primero, el señor Baxter compareció en una sesión que duró 45 minutos en compañía del futuro y nominado embajador en El Salvador. La comisión estaba solo el presidente, los restantes butacas estaban todas vacías. Eran 7 butacas, no había ningún senador que fuera a prestarle ninguna atención a la entrevista, al hearing, al señor Baxter. El señor Baxter, por total, fue interrogado por parte del presidente de la comisión sobre la licitación de adjudicación de los aparatitos para ponerle a las vacas en la trazabilidad, en el tracking, porque hay una disputa o una discusión entre una compañía americana. Y muy al pasar, le dijo si hicieron unos elogios a Vázquez, tanto Baxter como el presidente de la comisión. No habló del TLC, ni lo nombró, no tenía mayor idea, simplemente por total hizo una referencia a que estaban contentos que se había aprobado en el Senado con una votación bipartidaria, que eso siempre les importaba mucho, el Tratado de Protección de Inversiones. Así que me parece que esto, ya que va a tener un entierro de lujo, creo que...
Pero a ver, justamente, es interesante la información que acabas de aportar de cómo fue esa presencia en comisión del Congreso del futuro embajador de Estados Unidos en Uruguay. Si estamos ante un entierro de lujo, como acabas de decir, ¿cómo se entiende que el gobierno de Estados Unidos igual envíe para estas negociaciones de hoy y mañana nada menos que a Eisenstadt?
Porque Uruguay sigue siendo una pieza probablemente para Estados Unidos para meterse, tal vez última esperanza en estos días de meterse en el Mercosur, y la va a seguir aprovechando, da la impresión.
Yo creo que una cosa es criticar la posición política del gobierno, la posición externa a lo largo del último año con idas y venidas, y otra es analizar este camino elegido finalmente para promover un incremento del comercio con los Estados Unidos. Yo en realidad creo que posiblemente este sea un buen camino, quizás sea perderse una gran oportunidad también, pero quizás sea un buen camino, y sobre todo pensando en que Uruguay no estaba preparado para tener claro exactamente cuáles eran los costos y los beneficios de un TLC, que es la imagen que a mí me quedó después de la secuencia de declaraciones y anuncios que se hacían en los últimos 3 o 4 meses, donde francamente es muy difícil entender si va a salir favorecido tal sector, va a salir perjudicado el otro, etcétera. Entonces, si Uruguay no tiene la capacidad como para tener un modelo, ¿no?, económico de mediano y largo plazo y decir, bueno, un TLC nos va a beneficiar siempre y cuando tal cláusula no esté o tal plazo se estire no sé cuánto, bueno, entonces tiene que ir poco a poco, tiene que decir, bueno, a ver, una baja arancel en este rubro, otra baja arancel por allá, y lentamente.
A la no Uruguaya. Tendrá un,
claro, como dijo Vázquez, como dijo el asesor del presidente.
A la Uruguaya que hablaba, lo repitieron varias veces últimamente.
Sin tener, como nunca tuvo Uruguay, sin tener ni un shock positivo espectacular, pero eventualmente eliminando el riesgo de un shock.
Lo que pasa
negativo,
es que ahí la pregunta, yo vuelvo a lo que vos decías, que es qué asesoría técnica tuvimos en todo esto. Yo no creo que por falta de gente que entienda del tema no se hayan hecho las cosas. Está este informe de la Cámara de Industrias, que se conoce recién ahora, pero supongo que se venía haciendo desde hace bastante tiempo, que es una encuesta en profundidad, ¿no?, a las diferentes partes.
Esa encuesta y estudio de impacto en los distintos sectores está hecho, la verdad, con un trabajo muy profundo, ¿no?
Bueno, justamente, allí los dos cucos que se habían manejado ahora del TLC, ¿cuáles eran? Propiedad intelectual y patentes. Todos nos preguntábamos qué
no, y
cómo
eran, estado, ¿no?
Claro, pero te quiero decir a nivel más privado, ¿no? Propiedad intelectual y patentes. Incluso este informe de la Cámara de Industria, de alguna manera, deja un poco por el piso esto. Dice, sí, podría haber algún problema, pero las empresas que tienen acá patentes, exportar allá no van a meterse nunca en ese mercado. Y en todo caso, lo de acá, alguna cosa sí se podría negociar. O sea que, incluso en los casos supuestamente más negativos, no serían tan negativos. Todo eso, ¿por qué no se habló en su momento, por lo menos desde mayo, con el gobierno? Y lo digo de los dos lados. El gobierno no se encargó probablemente de consultarlos y la Cámara no sé cuál fue la posición.
Siempre se decía, en octubre. Ahora llegó octubre y
en octubre era sí o no.
No teníamos integrado ni la selección. O sea, otra que el maestro Tavares. Estamos totalmente por ver si traemos o no traemos expatriados, es decir, uruguayos expertos.
Claro, pero no creamos que no existían los recursos para entender todo esto. Lo que no había era la voluntad para entenderlo.
Lo que sí creo que el presidente hizo si lo hizo como maniobra, no puedo saberlo. De todas maneras, el amague se lo comió todo el mundo, porque yo vi
¿Y
otro...
¿Y la opinión del contador Iglesias? Porque salió muy contundentemente a decir que esta decisión era prudente y positiva.
Es un don de la ubicuidad que a mí me deja muy enfadado, pero no quiero expresarme así.
Yo creo que Iglesias, primero porque sigue siendo un diplomático, por lo que yo entendí de sus declaraciones... no dijo que el TLC estaba mal, hubiera estado mal. Dijo que esto estaba bien, y en fin, yo creo que...
No, pero dijo incluso que negociar en los tiempos del fast track implicaba riesgos para un país como Uruguay.
Yo creo que eso es razonable pensarlo. Tampoco sé qué margen de negociación había. El presidente Vázquez dice que se le propuso un formato. Ya se había dicho que Estados Unidos proponía como base el acuerdo con Perú, que Uruguay había dicho que la base de Uruguay era el acuerdo con México. Ahora dice que Estados Unidos propuso hacer un acuerdo como el de Perú, tal cual. Es decir, eso se deduce de lo que Vázquez afirmó. Si eso fuera así, si Estados Unidos le dice, bueno, podemos firmar con ustedes un TLC que es esto que dice acá, y no se le puede cambiar ni una coma, bueno, si eso fuera así, yo entiendo que tampoco hay ninguna negociación para hacer.
Tal vez Iglesias lo que está tratando de hacer es también dejar alguna puerta abierta, como buen diplomático que es, y decir no se cerró del todo el TLC. No sé, pensemos positivamente en algo.